Varios días después, Murray acudió a mí interesándose por una atracción turística conocida como el establo más fotografiado de Norteamérica. Recorrimos 35 kilómetros a través de la campiña de Farmington. Se veían prados y huertos de manzanos, los vastos campos aparecían surcados por blancas hileras de vallas. No tardaron en comenzar a verse los anuncios. El establo más fotografiado de Norteamérica. Contamos 5 de ellos antes de llegar al lugar. En el aparcamiento provisional había 40 automóviles y un autocar de excursionistas. Avanzamos a lo largo de un sendero de ganado hasta el punto ligeramente elevado desde el que los visitantes tomaban sus fotografías. Todos los visitantes llevaban cámara fotográfica, algunos incluso trípodes, teleobjetivos y juegos de filtros. En una cabina, un hombre vendía postales y diapositivas, imágenes del establo tomadas desde el mirador elevado. Permanecimos cerca de un bosquecillo de árboles y observamos a los fotógrafos. Murray guardó un largo silencio, garabateando notas a intervalos en una pequeña libreta. «Nadie ve el establo», dijo finalmente. A esto siguió un silencio igualmente prolongado. «Cuando uno ha visto los anuncios del establo, resulta imposible ver el establo en sí». Enmudeció una vez más. Los presentes abandonaban el mirador con sus cámaras y eran reemplazados inmediatamente por nuevos visitantes. «No estamos aquí para capturar una imagen, sino para mantenerla. Cada fotografía no hace sino incrementar su aura. ¿Lo notas, Jack? Una acumulación de energía sin nombre». De nuevo un largo silencio. El hombre de la cabina seguía vendiendo postales y diapositivas. «El hecho de estar aquí constituye una suerte de rendición espiritual. Solo vemos aquello que ven los demás». Los miles que han acudido en el pasado, los que acudirán en el futuro. Hemos aceptado formar parte de una percepción colectiva y eso literalmente proporciona color a nuestra perspectiva. En cierto modo, es como una experiencia religiosa, igual que cualquier forma de turismo. De nuevo, silencio. «Están tomando fotos de gente tomando fotos», dijo. Durante un rato no pronunció palabra. Escuchábamos el incesante chasquido de los disparadores, el susurro de las manivelas que hacían avanzar los rollos de película. «¿Cómo era el establo antes de ser fotografiado?», dijo. «¿Qué aspecto tenía? ¿En qué sentido era similar o distinto al resto de los establos? Se trata de preguntas a las que no podemos responder porque hemos leído los anuncios, hemos visto a la gente disparando sus cámaras. No podemos evadirnos del aura. Formamos parte del aura. Estamos aquí. Estamos ahora». Aquello pareció complacerle incesantemente, inmensamente.
Flash de cámara, vacuados
Bien, luego os hablaremos de dónde procede este texto que os hemos leído para iniciar el programa antes de este tema del gran Tino Casal. Y luego os lo leeremos a pesar de que ni el libro ni el autor sean o vayan a ser de ningún modo protagonistas del programa, más que de un modo tangencial o indirecto. Pero aquí lo tendremos y aquí os lo explicaremos de aquí a un momentito. Y es que aunque a veces no lo parezca, esto que oís ahora es un programa literario, que es la expresión que voluntariosamente se da a los programas que hablamos de libros, leemos cuentos, recitamos poemas y que básicamente estamos un poco pasados de moda. No obstante, persistimos en nuestra cantilena habitual, nos empeñamos en no morir, como si de un vicio secreto se tratara, y continuamos rodando por las ondas de una FM que agoniza y de una red que disuelve a sus criaturas, y lo hacemos con un énfasis y entusiasmo que a nosotros mismos en ocasiones nos sorprende. Si entusiasmo es, como oía alguien decir, entusiasmo, la palabra proviene de tener a los dioses dentro, siempre nos preguntamos aquí qué clase de dioses o demonios nos animan y, por tanto, qué sensaciones os produce nuestro destartalado ritual semanal. ¿Alguna vez pudo quizás haberos dado la impresión de que aquí teníamos un guión, un planteamiento ontológico, unos principios estéticos o siquiera un plan de actuación a lo largo de las semanas? Y en realidad, bueno, nada más lejos de lo que aquí ocurre. Lo cierto es que todos los temas de los que aquí hablamos son los que nos ocupan o preocupan en el preciso momento en que los tratamos. Así que, si seguís ahí, lo queráis o no, por las buenas o por las malas, estáis compartiendo parte de mi presente confuso y atónito. No está mal eso, pero tenía que deciroslo. Si vamos a recorrer rutas comunes, tendremos que estar prevenidos de sus peligros. Y con esto llegamos a los peligros del tema de hoy, que no es otro que el que ya llevamos un tiempo destripando, en el término más adecuado o cercano que debamos escoger. Las películas del canadiense David Cronenberg en el contexto de su alucinatorio concepto de la nueva carne. Aquí, en este programa, como ya os habréis dado cuenta quizás, deseamos larga vida a la nueva carne. Y lo hacemos precisamente por nuestras insensatas veleidades ocasionales, nuestras insensatas veleidades espiritistas, porque un espíritu, pensamos, es un desencarnado y como tal sabe que no puede disponer del acceso a determinadas fuentes o formas de experiencia y emocionalidad disponibles tan solo en el amplio y denso catálogo de las diferentes encarnaduras, las diferentes formas de plegarse, inmiscuirse, insertarse en la materia. Por ello, acceden los espíritus a la carne, una carne que es vieja ya tras tantas ediciones de nuevas existencias repetidas o con las variaciones de vidas, pero una tras otra, y que, elevándose a los misterios y atavíos de la nueva carne, pensamos puede promover un sinfín de aprendizajes ocultos. Cuando uno ve de un modo más o menos seguido, es decir, una tras otra, aunque sea con plazo de unas semanas, más o menos seguido todas las películas de David Cronenberg, las que están disponibles o al menos accesibles a los que hablamos muy mal y entendemos muy mal el inglés, se llena uno de la sensación de que allí los secretos que ni el que ahí hay secretos que ni el mismo director sospechaba en el momento de hacerlas. En su misma precariedad, ocasional misoginia o más bien misantropía, que es hacia lo que yo me inclino a observar quizás, brutalidad, en todo lo pasmoso o pavoroso de sus argumentos, se esconden preguntas sobre nuestro devenir que no solo se responde a solas solo se responde a solas o saca las conclusiones debidas cuando nadie va a juzgar el atrevimiento posible de esa respuesta que uno extrae de ese visionado extraño y en ocasiones bizarro. Semper plus ultra, siempre más allá, pero aunque sea a nuestro modo, bajo tierra, a través de la carne, bordeando los confines frondosos de las heridas, quedándonos a veces sin aire en los rincones perdidos de la radio a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Pues sí, sí, amigas y amigos, espero haberme explicado bien en este introito, si es que esa palabra que suena tan obscena sirve para definir lo que hemos hecho. Y bueno, después de ello, antes de entrar en una somera explicación de lo que viene, os quería comentar que el fragmento que os hemos leído al inicio del programa pertenecía a uno de los, creo que primeros, si no me equivoco, libros del autor que ha servido de base para la última, el autor neoyorquino que ha servido de base para la última película que ha realizado David Cronenberg, que no es otra que Cosmópolis, y os hablo de Don DeLillo. Un autor que yo la verdad es que no conocía mucho y que ahora estoy empezando a descubrir, y que por otro lado, gente a la que yo aprecio y respeto mucho, sin embargo, lo ponen bastante a caer de un burro, cosa que no deja de extrañarme, pero que quizás, no sé, con el tiempo pueda llegar a alguna conclusión al respecto. De todas maneras, no he querido acercarme y traeros Cosmópolis, ya que después de la película, el viaje de la película hacia un libro es menos brillante y menos bonito que el contrario, que del libro a la película. Así que hemos buscado otro que a mí me daba la impresión de que se acercaba bastante a este mundo que en el que se mueve como pez en el agua David Cronenberg. Ruido de fondo, de Don DeLillo, en el que un profesor universitario especializado en estudios sobre Hitler vive en una pequeña ciudad americana con su familia, marcados, como nos cuentan, por el consumismo y el miedo a la muerte. Permanecen y evolucionan en esa pequeña ciudad en la que se desencadenarán un pequeño o un gran accidente industrial, digamos la parte ominosa que se cernirá sobre esta gente, y nos hablan de esta extrañeza de la existencia humana en el mundo contemporáneo, que es la que también en la que también se mueve Cronenberg, y de esa nube tóxica que vendría a ser una especie de versión o visión o símbolo de ese ruido de fondo, que es el que da título al libro, ese ruido de fondo que rodea a los personajes y que en realidad en el que estamos todos insertos y chapoteando, el murmullo de la televisión, de las transmisiones de radio, las sirenas, las ondas ultrasónicas y electrónicas. Y este libro es de los principios de los 80, que es cuando Cronenberg hacía sus películas más impactantes, quizás a nivel quizás estético o programático, y por eso los he asociado de algún modo. Una época que, aunque no existiera en el plan masivo internet, bueno, y supongo que de ningún tipo, de todas maneras ya nos daba una idea de esta especie de omnipresencia de la electrónica, de a que todo aquello que sobrepasa de algún modo a los humanos, que los une por una parte y los convierte en otra cosa que ellos de momento ignoran todavía. Este, como os digo, ha sido el motivo de que hayamos empezado con un fragmento que un personaje muy curioso, no el profesor que estudia a Hitler, que también es curioso, sino uno dedicado al estudio de la cultura popular y que va rondando por ahí con, no sé, la verdad, con una caracterización que a mí me gusta mucho, y hace sus observaciones siempre entre pasmosas y agudas sobre las cosas que rodean y el modo en que los humanos de esa pequeña ciudad americana se mueven. Y os lo he leído porque es la referencia, la primera referencia literaria, es decir, la última en la que hemos sabido que Cronenberg se ha servido, y que nos servirá, repito, a nuestra vez, para comentaros que lo que hoy vamos a tener no va a ser explicaciones sobre las películas, quizá alguna pero breve, sino una especie de viaje o deriva, porque no la hemos preparado en absoluto, más que no, simplemente nos hemos dejado acompañar por algunos textos o fragmentos de ellos. Una deriva acerca de referencias literarias que nos sugiere o nos vienen a la cabeza cuando pensamos o recordamos estas películas de David Cronenberg, y algunas de ellas que suponemos también llegaron a la mente del director canadiense antes de ponerse a la labor para hacer sus extrañas, bizarras y maravillosas películas. Pero antes de ello, antes de entrar con las películas que más o menos repasaremos en un orden cronológico, lo que nos dé tiempo, ya os informamos que iremos entremezclando cada sección literario-fílmica que nos sugieran esas obras cronenbergianas con unos poemas de una autora que hemos descubierto hace unos pocos días, una autora riojana que nos gusta mucho. Nació allí en el año 69, Nuria Ruiz de Viñaspre, a la que escucharemos luego hablar de un libro anterior al que yo tengo entre mis manos ahora y del que os leeré cosas, porque, bueno, por varios motivos y porque nos interesa también la temática que trata en ese libro, que se acerca a nuestro concepto de nueva carne, pero desde una perspectiva diferente. De momento, ya os digo que os voy a leer algunos poemas escogidos del libro editado, me parece, hace un par de años en una editorial de Barcelona llamada Luces de Gálibo, de Nuria Ruiz de Viñaspre, Órbita Cementerio, que se pliega como un guante a todo lo que estamos disponiéndonos a tratar en el programa de hoy, a este lado de la tumba. El libro se llama Órbita Cementerio. Nuria Ruiz de Viñaspre. Todo aquello que no necesitamos lo producimos en exceso. También el vacío. Cuando un satélite zombie amenaza a otro satélite, desnivela el espacio orbital en el que conviven. El origen del mundo es una estafa blindada, un delgadísimo artificio antiguo. El estado que nos remite una y otra vez a una nueva guerra de planetas estrellados. Interferencias. Las galaxias son como nosotros, nubes de gases que tienden por inercia a devorarse unas a otras. El canibalismo está servido en el espacio. Somos el alto puñal entre un hombre y su satélite, su hermano en vena, su ensangrentada víctima. Nos navegan campo a través, nos pilotan colosos con universos probables, pasmados de que el espacio sea vasto y despejado. Nos sustentan tripulantes que desechan naves obsoletas, pero con la lógica suficiente como para procesar excrementos en las destiladas aguas, recetario futuro de minerales y plata. Creciente cinturón de mierda espacial, ceñirás nuestras cárnicas cinturas, estallándonos el talle cuando hagamos de tu yema un basurero común. cuadrúpeda yegua a punto del desmayo, suspendida en el cerro de una urbe. Suicidaste tu crin y tus fragmentos, poblando con tu carne y su bandera esta mugre de animales muertos. Ingrávida vida empotrada entre primitivas sábanas, desempotrada ahora en el vientre de tu altozano. Existías en bañeras boca arriba que zarpaban con ballenas muertas y sus mujeres durmiendo boca abajo como si fueran ataúdes sin carne de ballena. Merodeadora solitaria que cedes entre cocinas y cacerolas, fuiste la ladrona del microondas que flotaba en el rompecabezas de aquel cielo al que le faltaban piezas, mientras una guerra de satélites allá arriba testifica el pasado de tus dueños. Demasiado tarde para ser pesimistas. Vivimos en un sistema de bestialismo donde la miseria es una aguja que se clava eficaz en la órbita de los ojos. Mientras tanto, los lobos que no somos seducen a la mitad del hombre que somos. Es demasiado tarde para ser pesimistas. Las ciudades arden en altura. Mientras incendiamos con explosivas manos la horizontalidad de los prados, nuestras futuras tumbas. Florecer árbol anclado a tierra, sangre azufre y también barro. Es demasiado tarde para ser pesimistas. Los barcos están naufragando y nos cercan como el tiburón cerca el charco de sangre. ...41 grados... la temperatura corporal del planeta. Fuimos termómetro, calculador, el contador que interpusimos entre la palabra velocidad y la velocidad con la que nos vivimos, conviviéndonos abiertamente en el espacio. ¿Qué somos? Igual somos un aglutinado de carne, tan solo carne oxidada, carne putrefacta tan solo. Puñales de carne en nuestras abatidas casas, tan solo carne apilada a la manera de panero. Igual somos una fábrica de huesos convexos, aquel taller de sección de muñones que testifica a diario la cuchilla que nos abre. O puede que seamos el pasado que hay en la argolla de algún anónimo abre fácil y que reposa voraz en la cocina que nos cocina boca arriba. El hombre es un lobo para el hombre. ¿Qué somos? Igual el desguace de una casa plateada, una salpicadura de sangre que nos vulnera, o la furia que emborrona nuestro primer indicio. Igual somos una imposibilidad en un universo imposible, como diría Bradbury. ¿Pero a quién le importa lo que somos? Si matar la muerte es en sí una pérdida, si matar a quien se odia es tontería, pues con la muerte de la muerte misma dejaría de sufrir. En realidad sabemos que el mundo es un esqueleto en sí mismo, enjambre de lo blando hecho hueso, atormentado, áspero y tieso cementerio de dientes y chatarra de calcificados huesos mordidos por bestias. Me. En realidad sabemos que somos nidos de zarzas sin arista, partículas de un oxígeno que cicatriza las muescas de nuestra memoria detenida.
En mi memoria un lugar sin nada que recordar. En mi memoria un lugar sin nada que recordar.
Así que coge la parte blanda de ti, coge la parte viva, tu sexo, tu espina, tu uña abierta, tu piel rosada, tu arista, tu no memoria. Coge el dolor saliente de tu pliegue, tu locura, coge lo blando y ruge antes de que la tormenta estalle sobre tu lomo.
Say you don't scare easily. If you believe you've seen everything, then prepare yourself for a motion picture that takes you beyond fear, beyond your wildest nightmares, and brings you face to face with terror, beyond the power of priest or science to exorcise. Raging demons from another world, bloodthirsty creatures that must be killed, or incarnations of absolute evil. They possess men, women, and children, and drive them to acts of unbelievable horror. No one is safe from them. No power on earth can stop them. The only escape is death. This picture doesn't make you scream and squirm. You'd better see a psychiatrist. Quick.
Pues sí, este era el tráiler de Vinieron de dentro de Shivers. They come from within de David Cronenberg, la considerada primera, pero que no es la primera porque tiene varias más, pero al menos aquí en este país, con nuestras pequeñas limitaciones de distribución comercial e idiomáticas. Y bueno, es del año 75, es una película bastante especial que ahora puede resultar un poco deslavazada o incluso cutre, pero que sin embargo a mí me gustó mucho, en la que nos encontramos con el leitmotiv principal de este hombre de Cronenberg, con sus epidemias, su transmisión del mal en formas insospechadas y por supuesto a través de la carne, en un edificio, la carne y sus enfermedades o sus variaciones extrañas y bizarras. Y la trama en esta película se da en un edificio, un rascacielos, un edificio bastante grande, situado en una isla, tipo una especie de Manhattan en pequeñito, donde están aislados del mundo, pero cercanos a la gran ciudad, y donde se va desarrollando los acontecimientos de esta especie de micromundo que empieza a ser infectado por una especie de virus sexual demente. Y en alguno de las de los textos que hablé, en los que se hablaba de la nueva carne, en los libros de Valdemar, no recuerdo quién era que relacionó esta película con su planteamiento del contexto de ese edificio con una obra de un autor muy caro también a Cronenberg, que era Jim Ballard, de quien ya os anunciamos el otro día que queríamos hablar largo y tendido en los próximos programas más adelante. Una obra de este autor que luego utilizaría también ya de un modo más claro para Crash, que es una novela de Ballard, que aquí también os la hemos traído y nos gusta muchísimo. La novela de la que os hablo de Ballard y que alguien asoció a esta película, aunque Cronenberg no lo menciona explícitamente, es Rascacielos. Rascacielos, una novela que a mí al menos me ha parecido genial dentro de la obra de este hombre de Ballard, que es tan diferente. En este caso no cabe la palabra desigual, sino diferente, porque el libro es del 75, lo acabo de ver ahora, que es el mismo año, como hemos podido comprobar, de la película Shivers, o Vinieron de dentro de. Y bueno, os decía que este libro, que tiene esta relación directa, porque también ocurre en un micromundo, en un rascacielos, donde está como situada y plasmada la sociedad en una escala más pequeña, pero con una dinámica al margen del mundo y autosuficiente entre ellos, con sus conflictos que deben dirimir entre unas secciones del edificio y otras. Una especie de ambiente progresivamente postapocalíptico. Es un libro, como os he dicho, de una factura casi, casi perfecta, con frases que a mí me han parecido admirables. En fin, supongo que aunque ocurren todo tipo de barbaridades dentro de la trama de esta batalla campal en la que se ven inmersos los habitantes de este rascacielos, no hay el efectismo que podríamos haber esperado en otros planteamientos de obras con unas tramas similares en las que todo se va a la mierda y cada uno intenta matar al que tiene al lado. Y lo que me extraña es que no se haya hecho una película, aunque quizás se haya hecho, yo no me haya enterado, que es bastante probable, en la que si se ha hecho, o si se hará, o si se hizo, sería bastante fácil que se cayera en esa gratuidad de las imágenes, porque realmente da mucho juego el caos iniciado en un edificio por personajes que se trastocan totalmente y empiezan a ver el mundo de una manera muy peculiar, muy cada vez más cercana al tribalismo y a las formas más atávicas de actuar y de pensar. Como os decía, en este recién estrenado edificio, ahora os hablo del libro de Ballard, Rascacielos, High Rise, en este recién estrenado edificio de 40 plantas, es estructurado de un modo curioso entre el nivel económico de sus integrantes, que son unas, no sé si 1000 o 2000 apartamentos, todos ocupados por seres prácticamente todos de profesiones liberales, podemos decir, pero algunos con más glamour o situados más arriba en la pirámide social. Y empieza este proceso cada vez más enconado y emponzoñado de lucha entre los sectores que se van abriendo en ese edificio. Y ahora, antes de que os lea algunos de los fragmentos, intentaré coger un, no al azar, pero sí de entre los que marqué como que me gustaron más, os intentaré leer algunos sin alargarme demasiado, porque esto va a ser complicado. Y aunque con las peleas que se llevan entre sí los personajes son con portafolios y patas de mesa, la verdad es que el ambiente que se respira es bastante trágico, y todo ese atavismo, como decía, de esos enfrentamientos que se respiran, me recordó a algún momento de la escena inicial de aquella película de Monty Python, que quizás recordéis, del sentido de la vida, que son como sketches intentando seguir la cronología de una vida, y que se inicia con una especie de cortometraje independiente en el que un edificio, los integrantes, los trabajadores de una, como una, parece una agencia de seguros o algo así, se independizan, se amotinan de sus jefes y encargados y explotadores y se hacen a la mar en el proceloso mundo de la ciudad, convirtiéndose en piratas urbanos, y el edificio sale se desentierra de las calles y empieza a vagar por la ciudad intentando vencer a los tiburones de las finanzas. Bueno, un poco me recordó a esa situación tan graciosa de esa película. Bueno, pues os leo estos trozos, os leo los trozos que podamos, que nos dé tiempo, de este rascacielos de James Ballard. Y de hecho, bueno, os iré poniendo entre medio fragmentos de un par de temas o de canciones que he ido encontrando y que me parecían graciosas dentro del contexto de lo que estamos hablando. Y de momento, primero os voy a poner de fondo, que la otra vez os puse algo pero no os lo comenté, algunos fragmentos de una agrupación musical que no sé muy bien de dónde han salido ni quiénes son, pero que se hacen llamar Cronenberg y que hace una especie de música electrónica industrial a la vieja usanza, y tienen un tema llamado High Rise, que es precisamente el título de esta obra de Ballard, Rascacielos High Rise. Así que con este fondo empiezo a leeros algunas cosas de este libro de James Ballard. Ese día, mientras Lyne se encargaba de la supervisión y almorzaba con sus colegas en el refectorio, no dejaba de pensar en el edificio, una caja de Pandora de 1000 tapas que ahora eran abiertas desde dentro una por una. Los personajes dominantes del rascacielos, reflexionaba Lyne, los que mejor se habían adaptado a esa vida, no eran los bulliciosos pilotos comerciales y técnicos de cine de los pisos inferiores, ni las malhumoradas y agresivas esposas de los encumbrados asesores de impuestos de los niveles más altos. Aunque a primera vista eran ellos quienes provocaban tensiones y hostilidades, los verdaderos responsables había que buscarlos entre los propietarios apacibles y mesurados, como el cirujano dental y su esposa. El edificio de apartamentos estaba creando un nuevo tipo social, una personalidad fría y cerebral impermeable a las presiones psicológicas de la vida en un rascacielos, con necesidades mínimas de intimidad, y que proliferaba como una avanzada especie mecánica en esa atmósfera neutra. Era el tipo de gente que se contentaba con no hacer otra cosa que estar sentada en el costoso apartamento, mirar la televisión con el sonido apagado y esperar a que los vecinos cometieran algún error. Aunque recordaba la pelea que habían tenido, Lyne no se resistió. Tal como esperaba, el clima de agresividad generalizada no tardó en disipar las tensiones particulares. Con los cabellos impecablemente peinados, la señora Steele revoloteó alrededor de Lyne con la sonrisa complacida de una madama que agasaja a un primer cliente. Hasta llegó a felicitar a Lain por su afición a la buena música, pues alcanzaba a oírla a través de los muros. Lain escuchó una exaltada descripción de las continuas fallas de los servicios en el rascacielos y de los vestuarios de la piscina del décimo. Hablaban del rascacielos como de una vasta presencia animada, atenta a cualquier acontecimiento y que los vigilaba con una mirada magistral. Ese sentimiento no era del todo injustificado. Los ascensores que subían y bajaban por los huecos parecían pistones en la cámara de un corazón. Las gentes que se desplazaban por los corredores eran las células de una red artificial, las luces de los apartamentos, las neuronas cerebrales. Observó desde el balcón los rascacielos vecinos, enormes y carcelarios. El material de estos edificios, tanto visual como sociológico, era prácticamente ilimitado. Filmaría los exteriores desde un helicóptero y desde el bloque más cercano a 400 metros. Ya alcanzaba a imaginar un prolongado zoom de 60 segundos avanzando con lentitud hacia todo el edificio, hasta encuadrar en primer plano un solo apartamento, una celda de este hormiguero de pesadilla. La primera mitad del programa examinaría la vida en el rascacielos en relación con los errores de diseño y los inconvenientes menores, mientras que el resto indagaría la psicología de quienes viven en una comunidad de 2.000 personas proyectadas al cielo, desde la incidencia de crímenes, divorcios y descarríos sexuales, hasta los cambios en el estado físico de los ocupantes, los frecuentes insomnios y otros desórdenes psicosomáticos. Toda la evidencia acumulada en varias décadas que ponía en cuestión la viabilidad de semejante estructura social. Sin embargo, la reducción de las inversiones en el área de la vivienda pública y la alta rentabilidad de las mismas en el sector privado continuaban proyectando al cielo estas aerociudades verticales en contra de las verdaderas necesidades de los residentes. El examen de la vida psicológica en un rascacielos había revelado características alarmantes. La ausencia de humor, por ejemplo, siempre le había parecido a Wilder el aspecto más significativo. Todas las investigaciones confirmaban que los habitantes de un rascacielos no se lo tomaban en broma. En un sentido estricto, allí la vida era inerte. De acuerdo con su propia experiencia, Wilder estaba convencido de que un apartamento de este tipo era una cápsula poco flexible, incapaz de proporcionar una vivienda que incitara a otras actividades que no fueran comer y dormir. La vida en estos rascacielos exigía una conducta especial, caracterizada por la aquiescencia, por la represión, inclusive tal vez por un toque de locura. Un psicólogo organizaría allí un baile, reflexionó Wilder. El vandalismo había asolado desde un principio estas lápidas altas como torres. Las piezas destruidas en los equipos telefónicos, los picaportes arrancados en las puertas de emergencia, los contadores de electricidad destrozados a puntapiés, todo era parte de un mismo sistema defensivo contra la parálisis cerebral. Lo que más enfurecía a Wilder a propósito de la vida en el edificio era la manera en que una colectividad aparentemente homogénea de profesionales acomodados se había dividido en tres bandos diferenciados y hostiles. Las viejas subdivisiones sociales fundadas en el poder, el capital y la defensa de los propios intereses se habían reafirmado aquí como en cualquier otra parte. De hecho, el rascacielos ya estaba dividido en los tres grupos sociales clásicos, clase baja, media y alta. La galería comercial del décimo constituía un límite preciso entre los 9 pisos inferiores, con un proletariado, entre comillas, de técnicos cinematográficos y azafatas, y la sección intermedia del edificio que se extendía desde el décimo piso hasta la piscina y el restaurante del 35. Estos dos tercios centrales del bloque de apartamentos albergaban una clase media integrada por profesiones básicamente dóciles, los médicos y abogados, contadores y asesores de impuestos que no trabajaban por cuenta propia, sino para institutos médicos y grandes empresas. Puritanos y disciplinados los unía una aspiración común: alcanzar un segundo puesto. Más arriba, en los 5 pisos superiores, vivía la clase alta, una discreta oligarquía de pequeños magnates y empresarios, actrices de televisión y académicos profesionales, con ascensores de alta velocidad, mejores servicios y escaleras alfombradas. Las funciones del edificio se organizaban de acuerdo con los intereses y necesidades de los pisos superiores. Las quejas de esta gente eran atendidas antes que las otras y eran ellos quienes dominaban sutilmente la vida del rascacielos, decidiendo cuándo los niños podían utilizar las piscinas y el jardín de la terraza. Los menús de los restaurantes y los precios elevados que excluían a casi todos menos a ellos mismos. En primer lugar, este paternalismo sutil preservaba el orden de los grupos intermedios, sacudiendo constantemente ante ellos la zanahoria de la amistad y la aprobación. Cuando pensaba en esos personajes instalados por encima de él en elevados refugios, como señores feudales sobre siervos de la gleba, un sentimiento creciente de rencor e impaciencia dominaba a Wilder. No obstante, era difícil organizar un contraataque. No le hubiera costado demasiado trabajo desempeñar el papel de líder populista y transformarse en el vocero de los pisos inferiores, pero no había entre estos vecinos ninguna cohesión ni intereses propios. Nunca podrían rivalizar con los disciplinados profesionales del sector central del edificio. Había en ellos una desidia latente y parecían dispuestos a tolerar las intromisiones más injustificadas o excesivas y luego empacar y mudarse sin una protesta. En síntesis, el instinto territorial en un sentido social y psicológico se había atrofiado en ellos de tal modo que ahora estaban ya maduros para que cualquiera los explotase. Si quería organizar a esa gente, era indispensable que él, Wilder, les diera algo, ayudándoles a tener conciencia de sí mismos. El documental cumpliría perfectamente esta función y además en términos que ellos podrían comprender. El film dramatizaría todos los resentimientos de los propietarios y expondría hasta qué punto los servicios y comodidades eran usurpados por quienes residían en los pisos de arriba. Hasta fuera adecuado que fomentase subrepticiamente los problemas, exagerando las tensiones en el rascacielos.
Hace muchos años en la calle 83, en un edificio construido con los pies, de buenos cimientos y una vista doble al mar, donde se sentía que algo extraño iba a pasar. Y los de arriba festejaban noche y día, y los de abajo se quejaban del relajo, y los del centro, y los del centro, esperando su momento. Quién cuidaba el edificio, pero todos juntos vivían en un paraíso. No hay agua caliente y la luz se va a las 6, y con solo un ascensor mejor bajar a pie. Y los de arriba compraron generadores, y los de abajo le encontrarás de colores, y los del centro, y los del centro estaban de vacaciones. Señor superintendente, es nuevo nada vino de repente. decidió bajar. Y en el piso 7 le invitaron a tomar café con leche, con las manos amarradas. Sin una contribución no lo vamos a soltar. Y los de arriba, asustados, escaparon. Y los de abajo, asustados, se quedaron. Y los del centro, y los del centro, repartiendo apartamentos. Señor superintendente, resuelvo la vida de repente. Si usted no hace algo ya, cada día habrá más cosas que arreglar. Superintendente, no se vuelva un alarido de repente. Si usted no hace algo más, no le van a dar su Nobel de la Paz.
Los testimonios visibles de la decadencia del edificio señalaban además hasta qué punto los residentes aceptaban este proceso de erosión. A veces Royal pensaba que ellos mismos deseaban inconscientemente que la decadencia se agravara todavía más. Había comprobado que la oficina del gerente administrativo ya no era asediada por propietarios coléricos. Hasta los vecinos de los pisos altos, que al principio eran los primeros en quejarse de todo, habían dejado de criticar el edificio. En ausencia del gerente o del superintendente, quien se recuperaba de una postración nerviosa en un apartamento de la planta baja, los miembros del reducido personal administrativo, las esposas de un técnico de grabaciones y de un primer violinista del tercero, ocupaban estoicamente los escritorios del vestíbulo de entrada, indiferentes al deterioro inexorable que ocurría por encima de ellos. Lo que fascinaba a Royal era la exagerada crudeza de las reacciones de los residentes, los perjuicios deliberados en los ascensores y acondicionadores del aire, la utilización irresponsable de la electricidad. Esta negligencia, a propósito de las comodidades de los propios residentes, señalaba un cambio en las prioridades mentales y tal vez la emergencia de ese nuevo ordenamiento social y psicológico que Royal estaba esperando. Recordó el ataque a Wilder, quien había reído a carcajadas mientras el grupo de pediatras y académicos lo agredía a garrotazos como una troupe de gimnastas dementes. A Royal el episodio le había parecido grotesco, pero sospechaba que Wilder había sentido una oscura satisfacción cuando lo arrojaron casi inconsciente dentro de un ascensor.
Eso está...
Royal se paseó entre los muebles enfundados, alzó el bastón y fustigó el aire enrarecido con un golpe similar al que había utilizado contra Wilder. En cualquier momento llegaría una patrulla policial para llevarse a todo el mundo a la cárcel más cercana. ¿O no? Lo que quizá protegía a los residentes era la naturaleza notoriamente cerrada del rascacielos, una comunidad que se bastaba a sí misma dentro del dominio privado de la nueva urbanización. El gerente y su personal, lo mismo que los empleados del supermercado, el banco y la peluquería, vivían todos en el rascacielos. La poca gente de fuera se había marchado o la habían despedido. Los ingenieros que cuidaban del edificio actuaban de acuerdo con las instrucciones del gerente y era obvio que este no había abierto la boca. Hasta era posible que les hubiera pedido que no vinieran, pues ningún vehículo de recolección de residuos había aparecido en varios días y muchos conductos estaban atascados. Pese al caos que proliferaba en torno, los residentes parecían cada vez menos interesados en el mundo exterior. Montones de correspondencia sin clasificar yacían dispersos en el vestíbulo de la planta baja. En cuanto a los desperdicios desparramados alrededor, las botellas rotas y las latas ya invadían prácticamente todo el terreno. Hasta los coches dañados estaban tapados a medias por pilas de materiales de construcción, marcos de madera y montículos de arena que aún no habían sido retirados. Alentadas por esta atmósfera, Anne y Jane se habían repuesto con rapidez. Anne ya no hablaba de marcharse del rascacielos y parecía no recordar que hubiera tomado esa decisión. Luego de la confusión y el tumulto en la escuela, se sentía unida de algún modo con los otros propietarios del edificio. En el futuro, la violencia se transformaría sin duda en una valiosa forma de cohesión social. Cuando Royal las llevó a la primera fiesta de la noche en el apartamento de un periodista del 37, ella y Jane se pasearon del brazo y escucharon con entusiasmo los informes sobre nuevos enfrentamientos y la noticia de que dos pisos más, el sexto y el 14, estaban ahora a oscuras. Felicitó a Royal casi como si lo creyera responsable. Nadie, ni siquiera en los pisos altos, parecía advertir el contraste entre la dilapidación del edificio y la pulcritud de los residentes. A lo largo de los corredores atestados de desperdicios, frente a las bocas del incinerador atascadas y los ascensores arruinados, se movían hombres con chaquetas de noche bien cortadas. Mujeres elegantes caminaban levantándose las faldas entre restos de botellas rotas. El aroma de las lociones caras se mezclaba con la pestilencia de la basura. La extravagancia de estos contrastes complacía a Royal, pues mostraban hasta qué punto estos profesionales cultos y aplomados habían olvidado lo que era una conducta razonable. Recordó su propia confrontación con Wilder, que resumía todas las fuerzas en conflicto dentro del rascacielos. Wilder obviamente había vuelto a escalar el edificio y había conseguido llegar al piso 15. En verdad, no tendría que haber nadie en el rascacielos excepto Wilder y él. El verdadero duelo se resolvería en los corredores vacíos y los apartamentos abandonados del edificio que llevaban en la mente, observados solo por los pájaros.
Pues resulta que de aquí todo es igual.
la suciedad apretada debajo de las uñas. Esta decadencia personal y la del sitio en que vivía eran casi una bendición. En cierto modo estaba obligándose a descender por esos escalones empinados como un explorador que desciende un valle prohibido. Las manos sucias, las ropas mugrientas y una higiene declinante, el decreciente interés por la comida y por la bebida, todo ayudaba a revelar una versión más real de sí mismo. Había llegado al piso 20 gracias a uno de los muchos azares demográficos con que había tropezado mientras subía. Durante una batalla nocturna se encontró ayudando a asegurar la puerta desvencijada de un apartamento del 20, propiedad de dos mujeres analistas de mercado. Luego de que ellas intentaran partirle una botella de champaña en la cabeza, cuando él la asomó por el panel roto, habían aceptado el sereno ofrecimiento de Wilder, quien nunca estaba más tranquilo que en los momentos de crisis. Aparte, cuanto más ascendía en el edificio, peores eran las condiciones físicas de los residentes. Las horas de pedaleo en el gimnasio solo los habían preparado para más horas de pedaleo en el gimnasio. Desde el vestíbulo, Wilder escrutó cautelosamente los huecos de los ascensores. Tramos de barandas metálicas y conductos de agua zigzagueaban por los huecos. Insertados como barreras para impedir que los ascensores subieran o bajaran, eran casi una escalera aparte. Las paredes estaban plagadas de eslogans y obscenidades, de listas donde figuraban, como en un disparatado libro de teléfonos, los apartamentos destinados al saqueo. Junto a las puertas de las escaleras, inscripciones de estilo militar indicaban con sobrios caracteres los pasajes accesibles a media tarde y la hora del toque de queda a las 3. Había conseguido al fin dominar el rascacielos. Además de probar que era capaz de gobernarlo a una costa de su propio matrimonio. En cuanto al nuevo orden social cuya aparición había estado esperando, ahora sabía que aquella visión original de una pajarera que parecía un rascacielos estaba más cerca de la verdad de lo que él había imaginado. Sin darse cuenta, había erigido un gigantesco zoológico vertical, cientos de jaulas amontonadas una sobre otra. Todos los sucesos de los últimos meses tenían de pronto sentido, si uno comprendía que estas criaturas brillantes y exóticas habían aprendido a abrir las puertas. Royal se reclinó mientras la señora Wilder le servía la cena. Como en la cocina ya no quedaba ningún artefacto, siempre le preparaban la comida en el apartamento contiguo. La señora Wilder reapareció con la bandeja pasando por encima de las bolsas de residuos alineadas en el vestíbulo. Pese al abrupto descenso en la barbarie, Los habitantes del rascacielos seguían fieles a sus orígenes y continuaban produciendo grandes cantidades de basura. Sí, amigas y amigos, nos hemos extendido bastante con esto, pero teníamos ganas de leeros trozos de este libro de James Ballard, Rascacielos, relacionado con la de las primeras, una de las primeras películas de David Cronenberg, vinieron dentro de Shivers, ámbitos o contextos que tienen bastante similitud en cuanto no solo al espacio, sino a las cosas que ocurren en ambos lugares. En fin, dejamos aquí el edificio grotesco y campo postapocalíptico de batalla de Ballard y la película de David Cronenberg, Shivers o vinieron de dentro de...
Cuenta, y llama lo que habla. Algo pasa dentro, fuera de tu casa. Mis cosas se arrastran. Estamos aquí para que te des cuenta.
antes os leímos algunos poemas de Nuria Ruiz de Viñaspre, de Órbita Cementerio, era de su primera parte, Desguace Espacial. Os leemos ahora unos pocos de Talleres de Óxido.
No se habita más que el lugar que se abandona. No se crea sino la obra de la que nos desprendemos. No se logra la duración más que destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
El ácido es un compuesto químico que contiene uno o varios átomos de oxígeno. Y el espacio está interceptado por miles de satélites llenos de partículas oxidadas.
Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
Mi corazón es un asteroide. A veces es el planeta rojo que bombea sangre a mis encías. Un metal hincado entre mis costillas, una piedra sin padre que atornilla el diámetro de mi hueso y consume con carácter el cráter de más adentro. Mi corazón es una fractura en mi cuerpo, la carga que soporta mi soporte, el impuesto de mi vida, de mi tiento, de mi ciencia, una estrella fugaz que cayó de Marte en alguna guerra malgastada, un dinosaurio entre rocas en este cementerio de escollos, estación futura de fósiles y hombres. Pero mi corazón es un asteroide de presencia obligada para deforestar mi espada, porque aunque nuestros cuerpos estén acuñados para el dolor, yo solicito mi daga para acunar mi herida. Prefiero dormir agrietada a la intemperie que en una aquilatada fosa con un acero a cuestas. Prefiero la mosca cebo en el sedal antes que el arañazo feroz de tus ojos en mi espalda, soledad maciza que abate como hielo rojo. Prefiero el óxido de la metralla en vena al disparo anónimo en este asfalto. Prefiero tu madera carcomida a la armadura de mi cuerpo, tus astillas destruyendo las paredes de mi carne. Prefiero esa carne mía putrefacta a mi venidera carne putrefacta. Prefiero los gatos fermentados, las ballenas encalladas casi agrias, los caballos mal hablados con sus crines desbocadas. Prefiero los sin tierra y sin latido, con su azufre suplicando cicatrices. Prefiero la maraña que le sigue a tu indolente sexo, siendo muralla enmarañada en mi cerebro oblicuo. Prefiero lo vil, lo más indigno, la miseria. Lo prefiero para no defraudar ni espíritu, ni sexo, ni latido, y tener la certeza casi diaria de que el bienestar no existe.
People are dying, and only Rose knows why.
You gotta come quick. You gotta come quick and get me.
Miss Rose. Gotta be. Something's happened to Rose.
Health officials told the press. Health officials have said they consider the outbreak of the new strain of rabies as being potentially the worst of this century.
Don't scream. Don't panic. He's dead. And the dead can't hurt the living. Rabbit.
The Prime Minister was reluctant to officially declare a state of emergency, but as any citizen in the streets can tell you, martial law has come to Montreal.
Stand over that one, please. Get that guy. I'm sorry, sir. You can't get a friend too.
Please,
I'm sorry, sir.
Don't push.
I don't have time. Now, please.
Shooting down the victims is as good a way of handling them as we have got.
Can't trust your mother, your best friend, the neighbor next door. One minute they're perfectly normal, the next, rabid. Pray it doesn't happen to you. Rabid.
Sí, en efecto, Rabbit, 2 años después de la anterior película de la que hemos hablado, David Cronenberg hizo este film en el que, del que no nos vamos a detener, con esta especie una nueva epidemia, similar a la rabia, pero que no es la rabia y que la transmiten eminentemente las mujeres, lo que, con una especie de confusión o ambigüedad sexual, lo que dio pie a que Pilar Pedraza escribiera un texto que os leímos en el programa de la semana pasada hablando de la aparente misoginia de Cronenberg, al menos en cuanto a la concepción que decía que tenía sobre la mujer y su papel simbólico y arquetípico para él, en cuanto a portadora del pecado, del mal, de la enfermedad, de la destrucción, etcétera. Bueno, ya hablamos sobre esto, así que hoy no nos vamos a detener en ello, aunque daría mucho pie a hablar de referencias literarias más cercanas a la visión de la vampira, ya que es con un extraño vampirismo, una especie de como nos decía Pilar Pedraza, de absurdo pene surgiendo de las axilas con el que muerde a la gente, a sus víctimas. Está la chica originaria de esta epidemia o enfermedad de aparente rabia. Y nos llevaría referencias como a las más épicas vampiras lesbianas, vampiros lesbos, como la Carmila de Lefanu y muchas otras referencias que cuando tratamos estos temas de vampiros ya nos explayamos largo y tendido, aunque en el futuro lo volveremos a hacer. De momento, ¿qué es lo que nos vendría ahora? Pues avanzaríamos otros 2 años más y que nos encontraríamos esto mismo. Una película de la que tampoco os voy a hacer más comentarios ni más referencias, aunque es una de las que en su temática, si no en su factura, aunque también en su temática a mí más me ha maravillado, que se tituló originalmente The Brood y en castellano se tradujo por Cromosoma 3, año 1979. En este tráiler vemos cómo van cayendo las cosas a modo de poltergeist en la cocina de la abuela, de una de las protagonistas, vamos, de la niña.
From the unknown, and they're here now, hiding, waiting to strike. You can feel their presence all around you. Never before have you come this close to the edge of terror. Never before have you faced anything so strange and sinister, so bizarre and unnerving. Never until now. David Cronenberg's The Brood.
I seem to be a very special person now. I'm in the middle of a strange adventure.
I want to go with you wherever you go.
too?
Yes.
Then look!
The brood. You can run. You can hide and hope they won't find you. But you won't escape. Once unleashed, the brood will destroy anyone who gets in their way. David Cronenberg's Ultimate Experience in Inner Terror, starring Oliver Reed and Samantha Eggar. The Brood, they're waiting for you.
Y es que no me negaréis que la idea de que los pensamientos, los deseos, las conformaciones mentales más patológicas, agresivas, dañinas, nocivas, que van apareciendo en la mente de la madre, de la niña protagonista, o sea, la madre protagonista, se vayan haciendo cuerpo, se vayan encarnando en pequeños seres sin ombligo que circulan con una especie de energía o pila extraña, y encaminados únicamente a expresar o a encarnar y a dar posibilidad de desenvolverse en el espacio a esos deseos malsanos y enfermizos y mórbidos que acoge la protagonista, que está en un tratamiento psiquiátrico. En fin, no me digáis que eso no es un argumento maravilloso y que da pie a muchísimas cosas y a pensar en muchos vericuetos de las relaciones humanas y bueno, incluso llegando a también a la zona de lo oculto, lo extraño, ya no en aquellas cosas llamadas los siddhis, en el mundo oriental, la transposición a la realidad de los pensamientos o la meditación de los monjes, de los lamas que creaban las realidades palpables a través de su propio pensamiento o generaban episodios paranormales con el único esfuerzo y concurso de su mente, sino también que realmente de algún modo yo creo que sí que los pensamientos se pueden encarnar o pueden tomar forma en cosas, incluso no solo en realidades simbólicas, sino también en cosas. En instrumentos vivos, vivientes, orgánicos, casi gelatinosos, sino metálicos y extrañísimos. Pero no voy a hablar más de esto, sino que voy a dejar que sea un mítico grupo de Barcelona de los años 80-90 quien explique un poco, quien aporte en este caso una referencia literaria en forma de canción y que también explica muy bien todo lo que os venimos contando. efecto, era Los Subterráneos Kids con esta especie de versión que he asociado yo a las creaciones de los pensamientos oscuros de la protagonista de Cromosoma 3 o de Brut. Y de allí vamos rápido porque luego los textos que os quiero leer son de películas de más adelante, que ya veo que no nos va a dar tiempo, pero bueno, pasamos a otra de las que un par de años después nos encontramos y una de la que también fue popular por alguna escena que acabó siendo icónica de muchos sentidos del horror, no solo cinematográfico, sino también de todo tipo en cuanto a estados habituales de las personas.
I would like to scan all of you in this room, one at a time.
There are 4 billion people on Earth. 237 are scanners. They'll control your mind, conquer your will, manipulate your body like a toy.
Self-destruct, 5 seconds.
The pain begins. In your flesh. In your brain.
4 seconds.
You feel its power.
3 seconds.
The pressure. The pounding, the terror.
2 seconds.
You can't breathe. It chokes you. It destroys you.
1 second.
You begin to self-destruct. Experience the terrifying power of scanners. You pray it will end, and it will. Scanners, their thoughts can kill.
Efecto, eran los escáneres con esa cabeza estallando en la que muchos pensamos en gran cantidad de momentos del día en que el dolor de cabeza parece tomar una dimensión mayor de la aceptable o asimilable en esta encarnación humana. Y bueno, de esta película tampoco os voy a dar más referencias, simplemente pasaremos acerca de ella como otra interesante muestra de conformación de seres con poderes extraños, paranormales, telepáticos, que se han ido generando por, en este caso, por medicamentos, pero dándonos una muestra de cómo, de modo tan genial, mezcla las zonas sobrenaturales y oscuras de los humanos con las zonas también no menos oscuras pero más palpables de la corrupción y la decadencia de las grandes corporaciones y organizaciones estatales o privadas del mundo, de las multinacionales o de las grandes empresas de este mundo. Tampoco os comento nada de esto, más que dejaros con esta bonita tonadilla y pasamos a la siguiente para ver qué más se nos ocurre.
We'll be right back.
Y con esta telepatía, un año siguiente nos encontramos con esta otra película de la que ya os hablamos extensamente también la semana pasada y la otra, pero de la que os vamos a dar una referencia que quizás os resulte novedosa, porque, vamos, yo la descubrí casi un poco por casualidad también, sobre uno de los posibles orígenes de las ideas que impulsaron a David Cronenberg a generar o a dar cuerpo a esta, nunca mejor dicho, a esta película fascinante del año 83.
Is a bioelectronic addiction. Videodrome is the ultimate addiction. Videodrome will shatter your reality. Television can change your mind. Videodrome will change your body. Experience Videodrome. Coming to a theater near you. From Universal Pictures.
Pues sí, Videodrome. Y de esta película descubrí que había un relato de el autor de la historia que dio pie a otra película de Cronenberg, que es La Mosca, el francés Georges Langeland, que es el autor de La Mosca, editado aquí junto a otros relatos llamados La Mosca, Relatos del Antimundo. Y dentro de esta conjunción de historias, escrita creo que en los años 60 por este parisino, nos encontramos con una maravillosa historia, una preciosísima historia llamada La Dama de Ninguna Parte, en la que el protagonista se encuentra con que en los momentos en los que su televisor está solo con la nieve, esa que ahora no hay, pero que antes había cuando acababa la emisión, esa pantalla en blanco, podríamos decir, con nieve, de repente aparecen unos personajes, unos japoneses, hablando entre sí, y él se queda fascinado pensando que son experimentos de alguna cadena local o extranjera, lo que sea, y luego empieza a alucinar cuando se da cuenta de que le miran, le hacen gestos y le imitan. A partir de aquí ya nos encontramos con una chica que se le acerca y entabla comunicación con él, y ya viene toda una historia de la que solo os voy a leer un pequeño fragmento para que os hagáis una idea de cómo se desarrolló toda esta fantástica historia, La Dama de Ninguna Parte, de la que yo estoy convencido, al igual que con La Mosca, David Cronenberg sacó gran parte de la inspiración que luego dio, luego se transformó, se convirtió en Videodrome. Georges Langeman, La Dama de Ninguna Parte. Bernie dio un respingo sobre su silla ante la sorprendida mirada de sus interlocutores y tecleó muy deprisa. Estoy dispuesto a creer que se trata de una experiencia fantástica, pero no quiero que nadie se burle de mí. Diga a esos tipos que pongan las cartas boca arriba o apagaré el televisor. Repito, ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde están? Mantuvo un instante el papel delante de la pantalla para que la muchacha pudiera traducir el texto. Sus compañeros dijeron algo y ella, levantando una vez más los ojos hacia Bernie, explicó: tienen que ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de contestar a sus preguntas. ¿Puede esperar unos cuantos minutos? Bernie hizo un gesto de aquiescencia. Ella prosiguió: entre tanto, ¿puedo decirle mi nombre, Mr. Marsden? Se interrumpió y miró por encima del hombro hacia atrás. Me llamo Mary Seymour y soy oriunda de Hull, en el Yorkshire. En aquel momento regresaron sus compañeros. El mayor de ellos, el de las gafas, habló durante bastante rato. Por fin, la muchacha se volvió hacia Bernie con una sonrisa. Antes de nada, quieren darle su palabra de que todo esto no es una broma. A continuación intentarán responder a sus preguntas. La cosa no será fácil y tendrá que armarse de paciencia. Nosotros no formamos parte de su mundo. No, Mr. Marsden, le juro que estoy diciendo la verdad y le ruego que me escuche. Desde su punto de vista, nosotros estamos muertos, pero no. No somos fantasmas. Tenga paciencia, se lo ruego. Bernie se encogió de hombros en signo de duda. Los individuos de la pantalla se agruparon y parecieron celebrar una nueva asamblea. Hablaban muy deprisa. «Dicen que si no nos promete escuchar hasta el final, abandonaremos su pantalla y probaremos con otro». «De acuerdo, les escucharé hasta el final», tecleó Bernie lo más deprisa que pudo. «Gracias. ¿Dónde estaba?» «Ah, los individuos que me rodean son japoneses. Todos ellos se encontraban en el centro de la explosión cuando estalló la bomba atómica de Nagasaki. Yo también estaba allí, y para hablar con su lenguaje, fallecí en las mismas circunstancias». «¡Mienten!», escribió Bernie en uno de los papeles ya utilizados. «Por favor», suplicó la muchacha. «Aquí solo hay una persona capaz de explicarle todo esto. Es el profesor Kisoki. Yo no entiendo nada de asuntos científicos, pero intentaré traducir de la manera más fiel posible lo que él me diga. En primer lugar, es preciso convencerle a usted de que no estamos muertos. Y no lo estamos porque nos encontrábamos en el mismísimo centro de la desintegración molecular y atómica. La reacción en cadena producida por esa desintegración superó al tiempo en velocidad. He dicho efectivamente superó al tiempo en velocidad. Son palabras del profesor. Seguramente usted sabrá lo que quieren decir. Aquello sucedió para darle una idea aproximada a una velocidad muy superior a la de la luz, que como seguramente también sabe, es la más elevada que el hombre conoce». Ella tradujo... «¿A qué velocidad?», escribió Bernie con una mueca. Ella tradujo la pregunta, esperó la respuesta del profesor y se volvió una vez más hacia mi hermano. «Es imposible que usted lo comprenda, pero el profesor sugiere esto. Suponga que aquello sucediera a una velocidad tal que, según la teoría de la relatividad y con arreglo a sus actuales unidades de tiempo, la desintegración terminara antes o por lo menos casi antes de haber empezado. Escúcheme, por favor. El profesor dice que no ve otro medio de explicarle de manera aproximada la noción de velocidad a la que se refiere». Bernie asintió varias veces con la cabeza y la muchacha prosiguió. «El resultado de la desintegración es igualmente difícil de explicar, pero el profesor sugiere dos imágenes. De un estado de tres dimensiones en un universo de cuatro, nosotros hemos sido transferidos a un estado de cuatro dimensiones en un universo de cinco. O si lo prefiere así, nos hemos convertido en formas de la antimateria. ¿Entiende?». Bernie tecleó rápidamente. «Teóricamente es posible, pero no lo creo. ¿Pueden darme alguna prueba?». «Supongo que ellos podrán», dijo la muchacha con una sonrisa. Después tradujo. «¿Usted los cree?», escribió Bernie mientras ella escuchaba al profesor. «Sí, porque no hay otra explicación posible». «¿Cómo puedo saber de que usted aún está viva?». «La veo a menudo. Todos nosotros nos desplazamos sin la menor dificultad y muy rápidamente». «¿Ha aparecido usted sobre la pantalla de televisión?». Habla de su tía, a la que le he dicho que vaya a verla para que compruebe su identidad. «Esta es la primera vez que lo hago. El profesor lo ha intentado sin éxito una porción de veces. Rara vez concurren todas las condiciones favorables. Solo podemos integrar nuestra imagen en la corriente de electrones de un receptor que esté en marcha y al mismo tiempo libre, es decir, fuera de las horas de emisión. Si entráramos en competencia con una imagen televisada, correríamos graves peligros. Y como puede suponer, la gente no tiene costumbre de dejar encendidos sus televisores cuando no hay emisión. Usted es la primera persona con la que hemos conseguido ponernos en contacto». «Suponiendo que les crea, no he dicho que sea así, que esperan de mí. Que nos sirva de enlace con algunos sabios. El profesor desea tener un cambio de impresiones con ellos». «¿Son ustedes muchos? ¿Han encontrado con otras personas en el mismo caso?». «Sí, con muchas otras, a las que apenas conseguimos entender, seres venidos de otros mundos». «¿A qué se parecen?». No lo sé a ciencia cierta, las formas, los rasgos, los sonidos que emiten, nada de esto, nada de todo eso tiene sentido en nuestra dimensión. Es casi imposible de explicar. La imagen de la muchacha tembló repentinamente. Un ruido de trompetas y un breve golpe de címbalos acompañaron la proyección sobre la pantalla del reloj del ayuntamiento de Rye Falls. Bernie, sorprendido, echó un vistazo a su reloj y corrió a la ventana. Una franja de cielo rosado que se reflejaba en las tranquilas aguas del lago le confirmó que eran las 6 y que un nuevo día acababa de empezar. Fragmentos de lo que ocurre en una nueva película de Cronenberg, La Zona Muerta, en este caso basada en un libro de Stephen King. Hemos podido escuchar esto después de el humo del grupo New Buildings, el humo en el que también parecía convertirse la imagen de esa chica a través del televisor, chica de la que por supuesto se enamora el protagonista de ese relato de George Langeland, autor también de La Mosca, obra en la que se basó para tanto el cuento como la anterior versión para hacer una nueva película de David Cronenberg. Os leemos ahora un pequeño fragmento, un pequeño trocito del libro de Nuria Ruiz de Viñaspre, que está directamente relacionado con esto que os acabamos de leer, con esta otra aparición de las zonas muertas en las que tanto le gusta contemplarse y contemplar a David Cronenberg, estas zonas oscuras de los humanos, y que Nuria Ruiz de Viñaspre ha llamado zona orbital. Siempre me han gustado las esquinas, esa geometría infiel en la que las aristas van sumando grados. Me gusta el arquitectónico ángulo que hay en la quietud del mueble de la cama, en su cima si me asomo al alto alféizar. Me gusta limar los cantos en cadera ajena, los recodos en las quijadas. Siempre me ha gustado la soledad que hay en las esquinas. Me gustan las deshabitadas esquinas, aquellas que despejan vecindades, esas impares cojas sin distrito que caminan sin muleta y cuyo último padrastro fue el atractivo abismo. Siempre me han gustado las esquinas. Son el único vértice desde donde sientes el tintineo del tensionado mundo, como si fuera el cascabel de un gato terrorista, solitario, o la cerilla de un principito a lo bonzo, en esta esférica sin esquinas, solitaria, o el clavadista a punto de arrojar su lanza en el contrapunto del mundo, solitario. Tengo que lijar todo esto con el estómago vacío, tengo que lijar el vacío y la soledad, mis zonas muertas.
Soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio humilde errante, yo soy el tan sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochadas, compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Tiene los ojos de una maleva, la ardiente se va de mi pasión. Thank you. donde en la noche te vi serena, su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corazón.
A este lado de la tumba.
I started writing Naked Lunch. People offered their opinions. Disgusting, they said. Pornographic, un-American trash, unpublishable. Well, it came out in 1959, and it found an audience. Town meetings, book burnings, and an inquiry by the state Supreme Court. That book made quite a little impression. Now, 30 years later, Hollywood, in its infinite wisdom, has turned it into a movie. 30 feet tall, in living color. Cover your eyes, America. Run for your lives.
You're a mock man, Bill.
You're just gonna have to leave town.
Tourist class, I'm afraid.
Finished with doing weird stuff.
I thought I was too, but I guess I'm not.
Pues sí, era el almuerzo desnudo de William Burroughs y de David Cronenberg. Como habéis comprobado, nos hemos saltado las películas de La Mosca y de Crash, ahora no recuerdo si Crash iba antes o después, creo que después, pero igualmente nos las saltamos estas dos, ya que sus referentes literarios no proceden de autores de los que ya hemos hablado, como son George Langeland, en el caso de La Mosca, autor del clásico relato escrito, como os decía, en los primeros 60 o finales de 50, no me acuerdo muy bien. Y en cuanto a Crash, el autor es James Ballard, con su novela del mismo nombre. Y os quería leer simplemente ahora un fragmento, un trocito, gracias a la aparición aquí entre nosotros de esta pesadilla alucinatoria del almuerzo desnudo, tan maravillosa que hizo William Burroughs, y también con muchísima calidad, al menos, y dentro de su mundo y su nivel, David Cronenberg, la versión cinematográfica de esta obra, El almuerzo desnudo, de la que no os voy a leer nada, sino un fragmento final de un relato perteneciente al libro de Burroughs, La máquina blanda, escrita también en los primeros 60. El relato en concreto, del que, como os digo, solo os leo dos párrafos del final, se llama Muerto al llegar, de William Burroughs. Era increíble lo feas que estaban las cosas cuando me fui de Estados Unidos. El único dealer que yo conocía era este que no le llevaba material a nadie, solo te lo inyectaba en efectivo. 10-20 gramos más y por encima de su poder de absorción según la ruta que estuviese cumpliendo, y lo meaba en botellas para los clientes, de modo que si las cosas se ponían muy feas pasaban por degenerados. Entonces Doc Benway evaluó la situación y pergeñó un plan. Una vez al norte de Culo de Babuino me picó un escorpión. La sensación no es muy diferente de una aguja. Así que importó esa raza especial de escorpiones y los alimentó con caballo. Y los escorpiones... Perdón. Y los escorpiones se volvieron de un azul fosforescente y soltaban como un zumbido. Ahora tenemos que encontrar un recipiente de los buenos, dijo. Entonces agarramos a un viejo artista del sedante y le pusimos el escorpión y se volvió medio azul. Y se veía que estaba inyectado con caballo. Esos escorpiones podían viajar en una onda de radar y servir a los clientes una vez que Doc tenía la pasta. Estuvo bien mientras duró, y nosotros no tuvimos problemas con la poli. Pero todos esos yonkis de escorpión empezaron a brillar en la oscuridad, y si no se pinchaban al instante, se metamorfoseaban en escorpiones allí mismo. Así que había una zona molesta y tuvimos que largarnos a Lexington disfrazados de yonkis jóvenes. De nombre elegimos Bill y Johnny, pero siempre cambiábamos. Por ejemplo, un día yo me despertaba Bill, pero al siguiente era Johnny. Así que allí estamos, en el compartimento del tren, temblando del mono, con los ojos irritados y lagrimeando. Bueno, amigas y amigos, la historia esta de las referencias literarias a través de películas de Cronenberg, de momento la tenemos que dejar aquí, ya que estamos entrando en la recta final del programa. De todos modos, ya os digo que en el programa de la semana que viene simplemente os comentaremos algo de dos o tres películas más de él. En concreto nos interesan mucho las de Inseparables, M. Butterfly, Spider y quizás alguna más, pero pero solo será un trocito de nuestro programa en el que ya por fin os leeremos varios relatos, varios cuentos que os teníamos ya aquí dispuestos y van viajando con nosotros programa tras programa y nunca salen de aquí a través de las ondas. Eso será la semana que viene, seguro, de momento. Ahora iniciamos nuestra marcha de este espacio algo extraño en el que hemos habitado hoy, os hemos obligado a habitar, espero que no de un modo demasiado desagradable. Lo hacemos con un relato de Manuel Díaz Martínez y que de algún modo también encaja con estas visiones en las que la realidad se estira como un chicle gelatinoso y no se sabe muy bien dónde está, dónde empieza, dónde acaba y dónde navegan sus límites. El otro, de Manuel Díaz Martínez. Manuel Díaz Martínez dice lo siguiente: me pidió permiso para sentarse a mi mesa y se sentó. Un surco ennegrecido le cruzaba la garganta. No pude evitar el calosfrío. ¿Le llama la atención mi cicatriz?, preguntó el joven. Ah, no, fue mi hipócrita respuesta. Es una desgracia que aún me tortura. Al final de la guerra me hicieron prisionero y un oficial me sableó. Me dieron por muerto, me abandonaron. Al final, ¿de qué guerra? De la guerra contra España. ¿Cómo? De la guerra contra España. Llamé al camarero, le pedí la cuenta y agregué: mira a ver qué desea tomar el señor. ¿Qué señor?, masculló el camarero. Pues sí, y esto es lo que nos ha ido dirigiendo hacia el final del programa. Y lo vamos a hacer con un par de poemas de la amiga Nuria Ruiz de Viñaspre, de su libro Órbita Cementerio. La semana que viene os pondremos lo que os habíamos dicho antes, algunos comentarios que hace sobre su libro anterior, que tiene bastante relación con todo esto, Tabla de carniceros, creo recordar, y del que dejaremos que ella nos explique. Pero de momento, ahora lo que haremos será leeros este par de poemas de despedida de su libro Órbita Cementerio, y en este caso de la sección, la única que nos faltaba, que era la llamada No somos monstruos, Nuria Ruiz de Viñaspre, acompañándonos a la salida de este lado de la tumba. He visto orcas lloviendo de mi plato de ducha que buscaban horcajadas a sus crías muertas. He visto caballos expulsados del camino al borde de su última hectárea de agua. He visto elefantes terminales que, olido lo vivido, decidieron solitarios terminar en su determinante órbita. Vi gatos de ciudad que morían con sencillez en los escombros, perros ciegos sin lazarillos, que amontonaban su osamenta en un desagüe de bañeras. En esta fauna urbana he visto el repliegue del soldado, esbelto escolta de locuras y mandatos, que apilaba la carne putrefacta en un zarpazo de la guerra y de su herida. He descubierto que el humano tiene ventanas y que incluso después de muerto aporta kilos y kilos de basura lanzados por esta claraboya sin retorno. Siendo al fin satélites marchitos que alegan todo menos comunicación. Antiformas que rozasteis mi esfera, como el amo que despliega su húmero, fuisteis el pecado mortal que abrió mi tráquea en algún ángulo oscuro de la estepa. Vuestros cráneos fueron mis planicies, como si fueran órbitas donde serpentear ideas. Vuestras lenguas pensamientos redoblados, y en cada línea renacida otro fundamento estable, extranjera jerga que cobija el surco. Paraguas triste y gris de cinco astas, una por cada juicio que renace del delirio. Enjaulaste mi cerebro taciturno, despeñando mis nudillos al barbecho. Fuiste el animal mojado que niveló la irracionalidad de mi entrehueso. Trapecio exacto donde sembraste lanzas, ruta, curva, hiedra herida. Germen dibujado en la senda ocre de la verticalidad ajena.
Sois unos hijos de puta, vosotros que miráis desde esos dedos de castigo, desde esos puestos de trabajo, desde esos alquileres de mierda.
Unos hijos de puta, vosotros que me miráis desde esas celdas de castigo, desde esos puestos de trabajo, desde esos alquileres de mierda, sois unos hijos de puta. He perdido la fantástica virtud de sentir lástima y me he convertido, sin quererlo, en una hija de puta. El cambio climático me importa una mierda. Las matanzas, el hambre, las especies en peligro de extinción, toda injusticia que no me salpique, toda maldad que no lleve mi nombre, me resbala. Me he convertido en un monstruo y vengo hasta aquí para convenceros de mi inmundicia. Si algún día sentí amor por vosotras, fue porque estaba pedo. Si sentí piedad, porque estaba con la regla. Si sentí consuelo, pura fantasía. La verdad es que no siento nada. Quizás una pizca de odio y otra de deseo. Que os odie no quiere decir que no pueda follaros. Sois unas hijas de puta. Os lo digo así, sin formalismo alguno, sin artificio, sin más. Perdí la fe. Soy un alma perdida. Perdí el miedo al vacío y a la muerte. Y no quiero que nadie me rescate. Odie no quiere decir que no pueda follaros. Que os odie no quiere decir que no pueda follaros. Sois unos hijos de puta. Que os odie no quiere decir que no pueda follaros.
Efecto, con esta genial composición de Nathan Nexus junto con nuestra compañera de la emisora Diana Porno Terrorista y Marta Valero, la composición Hijos de Puta. Nos despedimos en el programa de hoy, que espero que os haya gustado. En efecto, hasta aquí hemos llegado, amigas y amigos. Nos marchamos y os damos la dirección por si nos queréis decir algo. Podéis escribirnos si queréis, comentarnos algo del programa, alguna sugerencia, algún consejo, alguna queja existencial sobre lo que aquí decimos, hacemos o pretendemos hacer. Hacedlo al correo electrónico, podéis hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast en principio está en astelodelatumba.contrabanda.org, pero ahora estamos migrando a otro lugar, así que ya os lo diré la semana que viene con más seguridad. Si queréis enviar algo, podéis hacerlo al apartado de correos 12065 de Barcelona, 12065 de Barcelona, 08080. Y un blog que, como siempre os digo, pronto vamos a renovar, seguramente esta misma semana, Maranasati a las 3, juannicho.wordpress.com es su dirección. Esto ha sido todo, un abrazo muy grande a todo el mundo, seguid si queréis a la escucha de los programas que siguen aquí en vuestra emisora. A este lado de la tumba se va y vienen nuestras amigas.